2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Teresa Santos López González actualmente es profesora titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad. Tiene nivel C del PRIDE y obtuvo el título de licenciada en Economía con mención honorífica por la ENEP Acatlán, actualmente Facultad de Estudios Superiores. Obtuvo el grado de maestra en docencia económica con mención honorífica también por la ex unidad de ciclos profesionales y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, UACEPIP, de la UNAM. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Económicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado intercambios académicos con la Universidad Complutense de Madrid en España, así como ha hecho diversos viajes de estudio a Chile y otras instituciones de América Latina. Ella imparte materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria en FES Acatlán, en ENEP Aracón y en Facultad de Economía. Autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México, que ha participado también con conferencias, mesas redondas, seminarios con temas sobre desregulación financiera, política monetaria y financiamiento del desarrollo, política fiscal. Autora de diversos artículos sobre estos mismos temas, así como sobre finanzas públicas. Dictaminadora de libros, artículos y ensayos, asesora de varias tesis de licenciatura, maestría sobre temas financieros, monetarios, política económica, etcétera. Es corresponsable del proyecto de investigación Economía del Sector Público. Tere, actualmente, todos sabemos, existe por parte del Banco Central, esto es el Banco de México, un objetivo específico, una función central que realiza. ¿Puedes hablarnos específicamente de esto? ¿Qué no solamente el papel que juega, porque esto más o menos tenemos idea de cuál es su papel, sino esta función que realiza es fundamental y la realiza con éxito? Esta sería una primera pregunta.
Sí, bueno, yo creo que ha habido cambios en la conducción de los bancos centrales y, por supuesto, también del Banco de México. En los últimos 25 años, y en el caso de México, a partir de finales de la década de los 80, el Banco de México ha asumido, al igual que otros bancos centrales, como objetivo prioritario la estabilidad de los precios y en ese sentido, bueno, la estabilidad del sistema de pagos. Esto, bueno, es entendible, ¿no? Es entendible después de pues una década de turbulencias inflacionarias, sí, donde se culpaba en cierta medida a los bancos centrales que financiaban un alto déficit público. Sin embargo, bueno, nosotros ya tenemos desde 1989, de los 90 para acá, que este objetivo ha sido priorizado y en detrimento del crecimiento económico. Como sabemos hoy, bueno, el objetivo de el manejo de la política de objetivo de inflación se maneja en términos de alrededor de un 3%, ¿no?, de mantener una inflación del 3% con una banda de más menos 1, es decir, de una banda que puede ser del 2 o alcanzar el 4, ¿no? Este es el margen que se da este objetivo de inflación. Y sobre todo, bueno, en este sentido se suponía que la autonomía e independencia de los bancos centrales, y en este caso del Banco de México, iba a permitir manejar esta política de un objetivo de inflación y en ese sentido crear las condiciones para un crecimiento estable y sostenido. El problema es que esa parte no se ha visto, es decir, después de 1989 vimos una caída drástica de la inflación, se habla de un proceso de desinflación, y luego nuevamente en 1994-95 con la crisis que vuelve a elevarse la inflación, se endurece otra vez la política monetaria, este objetivo se reafirma del combate a la inflación, uh-huh, y se sigue descuidando el crecimiento, ¿no?, el crecimiento del producto y por ende el crecimiento del empleo. Entonces, la pregunta es, después de más o menos 20 años, dos décadas, así es, de mantener estable, uh-huh, la inflación, ¿cuándo viene el crecimiento? Es decir, ¿cuál va a ser la estrategia ahora de elevar el crecimiento económico, ¿no? Es el problema, y entonces ya muchos teóricos están planteando eso, es solamente es el objetivo que debe cumplir el Banco Central, la estabilidad de los precios, sí. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? Porque también, paralelamente, que con una coordinación de política fiscal, se debería alcanzar este objetivo, ¿no?
Claro. Se dice con frecuencia, y sobre todo en documentos oficiales, que se ha tenido mucho éxito en este aspecto. Es decir, el éxito ha sido que la inflación ha descendido no solamente a un dígito, que era ya una gran meta a fines de los años 80, sino durante los años 90, sino que ha mantenido un nivel tan bajo que eso es muy exitoso. Aquí yo te preguntaría, ¿en realidad ha sido el efecto de la aplicación de la política antiinflacionaria del Banco Central el que la inflación se permanezca en tres puntos? ¿Solamente es esto?
Sí, o sea, si vemos la postura del Banco Central de manejar una política vía objetivos de inflación, pues todos diríamos que es un éxito, ¿no? Uh-huh. Ellos ponen como objetivo el 3%, que más o menos también los países industrializados lo están manejando así, pero hay una gran diferencia entre un país industrializado y nosotros. Bueno, claro. Pero si lo vemos así, de que se han movido en esa banda, por ejemplo, para 2005 fue de 3.33 y se espera que para 2006 sea de 3.27. Entonces, pues es una política sumamente exitosa, porque han mantenido el objetivo con un margen no muy grande de alcanzarlo, ¿no? Digamos, aunque ha habido fluctuaciones, se mantienen en ese objetivo. Por ejemplo, hacia enero, julio, entre enero, de enero a junio, a julio de 2005, perdón, se tuvo una tasa del 4.5%, ¿no? Uh-huh. Se dice que, bueno, ahí se explica fundamentalmente por un crecimiento de frutas y verduras. Pero al final, en diciembre de 2005 se mantuvo en 3.3. Uh-huh. O sea, está muy bien, me parece una política sumamente cuidadosa de mantener esto. Incluso esta metodología, que a lo mejor después por ahí hablaremos de lo que son los índices subyacentes y los no subyacentes. Sí. Entonces, sí, me parece que visto desde ahí, si ese es el objetivo del Banco Central, pues seguramente ellos lo ven como un éxito. En su política monetaria para 2006, el documento deja ver que, bueno, el combate a la inflación ha sido un éxito importante del Banco Central, porque crea expectativas positivas, lo que hace que las tasas de interés disminuyan, que la prima de riesgo disminuya. Y bueno, es cierto, uno esperaría que con todo eso pues ya la inversión hubiera subido, y el problema es que la inversión no sube, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí hay algunas contradicciones graves.
Claro.
La percepción de que es un éxito probablemente no es atribuible directamente a esta política contraccionista del Banco de México. Es también quizá atribuible al estancamiento económico, o sea, a este periodo largo que hemos tenido de falta de tonicidad en la economía en general. Entonces, esto por consecuencia hace que la gente, bueno, si no consume, no gasta, la inflación, es decir, los precios no crecen. Por un lado hay este aspecto. Y por el otro, que las cifras con las cuales se fabrica el indicador a veces son bastante, yo diría, nada más representativas de lo que es una verdadera canasta básica. Esa es mi opinión, por eso te lo pregunto también, porque da la impresión de que no está considerando diversos artículos que, si bien no son de consumo inmediato o que no parezcan realmente básicos, resultan básicos en ciertas etapas. Pongo un ejemplo, las medicinas. Entonces, la gente gasta muchísimo en medicinas y los precios de los medicamentos han crecido no 3%.
Claro.
Han crecido muy por arriba del 100%, muchos de ellos, y que la gente de cualquier nivel de ingreso tiene que comprar si quiere sanar. Entonces, creo que hay dos aspectos que, explican un poco más, por un lado, que el indicador no es del todo certero, y por otro, que no es realmente el corto del Banco de México el que está operando realmente de manera fuerte sobre el descenso de los precios o la llamada estabilidad monetaria. ¿Tú qué dices de eso?
Sí, aquí quisiera, bueno, primero responder a un aspecto muy importante que comentaste al inicio de esta pregunta, sobre qué representa ese 3% de inflación, qué representa esta política de objetivos de inflación que ha estado llevando a cabo el Banco Central. Comentabas, bueno, que no se ha reflejado en una en un crecimiento económico, en una crecimiento de la inversión. Efectivamente, en el mismo documento del Banco Central se reconoce que el crecimiento del PIB ha estado por debajo del gasto.
Así ¿sí? es.
Entonces, uh-huh. eso es muy importante porque ¿qué significa? Que bueno, que el gasto interno no ha ocasionado problemas o presiones sobre la capacidad productiva, porque el PIB ha crecido menor, pero que el gasto haya crecido significa dos cosas: que se está consumiendo importaciones uh-huh. y que se está consumiendo basado en crédito.
Sí.
Entonces, esa es una fuerte vulnerabilidad de la economía mexicana.
Claro,
entonces,
sí, muy importante.
O sea, por un lado tenemos el PIB, por un lado tenemos la inflación que se controla y es muy cuidadoso el Banco Central, uh-huh. y por otro lado tenemos la economía real, que el mismo, uh-huh. repito, en el mismo informe de 2006, de la política para 2006, se reconoce que en 2005 uh-huh. el PIB creció por debajo del gasto interno, lo que significa dos cosas.
Sí.
Un crecimiento de las importaciones, sí, el incremento del consumo vía crédito.
Exactamente. Bien, vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iisc.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Estamos de nuevo con ustedes en Momento Económico con el tema Futura Política Monetaria para el Desarrollo con la doctora Teresa Santos López González. Tere, bueno, faltó una parte de la pregunta que te establecí yo hace un momento respecto a cómo este indicador, que hoy resulta importantísimo, habría que analizarlo para poder determinar si realmente está cercano o no a la realidad. Es decir, hay la canasta básica, que es la base, es decir, canasta básica es los artículos y los servicios que están considerados dentro del índice de precios. Entonces, siendo así, si hay algunos que pueden diferenciarse, y para esto es esta diferencia entre la llamada inflación subyacente y no subyacente.
Sí, uh-huh. sí, yo creo que este es está basado en una nueva metodología precisamente para hacer, se supone, una medición más exacta del índice de precios al consumidor, del índice nacional de precios al consumidor, y efectivamente en el índice nacional de precios al consumidor, que todos sabemos que se basa sí. en una muestra, en una canasta, uh-huh. que representa el costo pues de la vida, ahora se hace esta distinción. Desde 2002 se ha hecho esta sí. metodología, esta nueva metodología, y hay dos componentes: el componente subyacente y el componente no subyacente. El componente subyacente se refiere a aquel índice o subíndices, por llamarle de alguna manera, que mide el comportamiento de los precios de ciertas mercancías que se comportan de manera regular o normal, fundamentalmente de alimentos y otro tipo de mercancías, y de servicios, en servicios pues vivienda, que, uh-huh. que presentan un comportamiento normal,
sí.
que permiten captar las fluctuaciones normales, regulares. Y ya hay otro componente, el no subyacente, que se construye a través de subíndices de canastas o de productos que presentan estacionalmente ciertos sí. comportamientos extraordinarios, uh-huh. concretamente, por ejemplo, en los agropecuarios, ¿no?, que presentas fluctuaciones estacionales de sí. acuerdo a las temporadas y demás,
claro.
de frutas y verduras.
Sí, hay un huracán,
sí, claro, todo los pecuarios, es... los administrados, sí, y en los administrados es muy importante las gasolinas, la electricidad y el gas doméstico. Entonces, claro, ahora el Banco de México dice, bueno, el INP se mantuvo más o menos de tal forma y el componente subyacente presentó una tendencia normal, que esa tendencia es la que ellos nos dan, que dicen que se comportó de 3.33, ¿no? Uh-huh. La de subyacente, que es aquel grupo de productos, de precios de los productos que se comportan de manera regular, pero cuando uno ve el componente no subyacente, pues las fluctuaciones fueron grandísimas, ¿no? Uh-huh. Está muy por arriba el componente no subyacente, y por supuesto que eso afecta.
Claro.
Eso afecta el nivel de consumo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una metodología interesante, pero también es una metodología medio engañosa, porque si uno separa el componente no subyacente, ¿sí? Entonces todo fue muy estable, muy normal, y es la inflación que nos dan. Pero cuando uno ve el comportamiento del no subyacente, pues las fluctuaciones fueron terribles, ¿no?
Yo diría también que muy fuertes.
Exacto.
Habida cuenta que no solamente pueden ocurrir fenómenos naturales que afecten, bueno, las cosechas de granos básicos y de, bueno, todo lo que compone la alimentación, sino también hechos, coyunturales, ¿verdad? Podría ser movimientos sociales específicos, qué sé yo. Pero fuera de esto, que en este están como eliminados todos esos picos, todos esos movimientos no regulares, de todos modos, me parece que es muy baja, muy bajo el indicador de 3.33.
Sí.
¿Tú a qué lo esta baja, porque además fue una reducción de frente al año anterior, a qué lo atribuirías?
O sea, fundamentalmente se dice que esta disminución se debe a que hubo reducción en la tasa de crecimiento de los productos agropecuarios y de servicios concertados, ¿no? Ciertos servicios públicos. Entonces, hubo una reducción en la tasa de crecimiento de estos tipos de productos.
Reducción de tasa de crecimiento, no de precios.
Pero
claro,
no crecieron al ritmo que crecieron el año pasado. Entonces, bueno, eso ayudó a que la tasa de crecimiento de la inflación con el componente solamente subyacente fuera de 3.3. Es decir, ahora, la pregunta aquí es, ¿pero es la única forma de lograr una inflación estable o una inflación baja? Porque, bueno, hay otro camino. Hay un camino que es incrementar la productividad y la competitividad.
Esto quería que llegáramos, porque es justamente, sería mucho más, aun cuando subiera el componente de la tasa de interés, de la tasa de inflación, estaríamos frente a un crecimiento económico.
Claro.
Esto sería lo importante. Bueno, ¿por qué piensas tú que se mantiene esta ideología para no considerar justamente este tipo de movimientos? O sea, no se suelta la llave de la inversión por miedo a la inflación, según esto. No se trabaja más fuertemente porque también esto, el componente de la mano de obra puede elevar los costos en las fábricas y los empresarios o los fabricantes no quieren ampliar su nivel de inversión. Entonces, hay detrás muchos elementos que aparentemente todos están considerados y todos seremos felices el día, ya íbamos a llegar a una tasa de inflación baja, y esto era como en los años, en la década pasada, algo así como una panacea, un ideal, y resulta que hoy que la tenemos no tiene nada de panacea.
Claro.
El que ha sufrido es el crecimiento del PIB, o sea, el crecimiento económico se ha visto medrado, se ha visto rebajado, y en buena medida también por estas medidas tan rígidas que hoy lleva a cabo, pues en este caso el Banco Central, a través de simplemente el medidor que son los precios o la tasa de inflación, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero hay otros elementos, Tere, que nosotros debemos tener en consideración dentro de la política monetaria. No exactamente que sea solo el Banco de México el que interviene en su control o en su manejo, sino otras instituciones, y bueno, también instituciones oficiales y privadas, que es la tasa de interés. En este caso, tenemos hace muy poco la noticia de que la tasa de interés prima o líder, que es la tasa de los CETES a 28 días, ha disminuido. Efectos, Tere.
Sí.
¿Qué efectos buenos, malos o peores pueden pasar?
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que aclarar.
Sí.
Una es, bueno, en esta estrategia, en esta política de que se está conduciendo el Banco Central de objetivos de inflación, lograr el objetivo de inflación a costa, pues, del crecimiento económico, uno de los mecanismos para lograrlo ha sido la manipulación o, en el buen sentido, pues, o la variación de la tasa de interés.
Sí.
Pero recordemos que los bancos centrales solo tienen un control sobre la tasa de interés de corto plazo,
o sea,
no sobre la tasa de interés de largo plazo. Bueno, entonces, generalmente se piensa que...
¿Nos explicas una y otra?
Sí,
para nuestro auditorio.
Sí, o sea, el Banco Central puede modificar la tasa de interés, puede emitir señales para que las tasas disminuyan a través de las tasas de los CETES, ¿no? Y entonces puede incrementarla o bajarla dependiendo de las condiciones que hay. Por ejemplo, si la inflación sube de manera muy ortodoxa, pues se piensa que la medida de elevar la tasa de interés nominal de corto plazo va a hacer que la inflación empiece a ceder, ¿no?
O sea, va a ser una forma de encarecer el dinero,
claro,
para que disminuya.
Sí, disminuya su demanda por el dinero. Exacto. Y haya menos liquidez, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, este mecanismo resulta como muy rápido, de efectos muy rápidos, ¿no? Elevar la tasa de interés nominal ante un incremento de la inflación. El problema es que a lo mejor sí se logra, ¿no? Pero ello conlleva un efecto de contracción en la inversión. Entonces, y de hecho nosotros lo que hemos visto es que incluso las tasas han disminuido porque la inflación ha disminuido, lo que implica que las expectativas futuras sobre la inflación disminuyen, y entonces las primas de riesgo disminuyen, que hacen que las tasas en general disminuyan. Está muy bien, parece que este ha sido uno de los mecanismos. Pero la tasa de interés de largo plazo, que es la tasa que prevén los inversionistas, pues sobre esa no tiene mucho efecto el Banco Central, porque esa depende de muchos otros factores, y son factores a veces externos, del comportamiento de los mercados financieros internacionales, ¿no?
Como es el caso de la bolsa.
Exactamente,
en este caso,
¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí puede haber que el precio de los activos se eleve. O sea, en términos de la inflación, uno puede ver que están bajando, pero a nivel hay quien le ha llamado inflación financiera, porque los precios de los activos se elevan. Entonces, está bien, nosotros estamos en este escenario que nos han pintado que va a resolver muchos problemas. Inflación baja, tasas de interés bajo, ¿no? Pero, otra vez, insisto, la inversión no ha crecido, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en la esfera financiera hay ganancias o rendimientos más altos que en la esfera real.
Sí.
Entonces no hay expectativas, aunque en la esfera financiera hay expectativas de altas ganancias, en la esfera productiva no la hay, y ese es el problema. Ahora, otra cosa...
Pues no es un problema, es algo deliberado.
Exactamente.
Se ha permitido que todos los flujos de capital fluyan hacia los mercados financieros, que es donde pueden encontrar mejor rendimiento, tasas más rentables, y se retiren del sector productivo, que es naturalmente menos rentable.
Ahora, ¿no? Otra cosa que, bueno, es un tema más complejo que seguramente no nos va a dar tiempo a explicar aquí, pero que sí es importante que se considere. Otro instrumento que es importante para ir adecuando la inflación en un país como el nuestro, donde el mecanismo de transmisión de la inflación es el tipo de cambio, es que para que nosotros tengamos realmente un tipo de cambio flexible que nos ayude a evitar o a contener los efectos inflacionarios, necesitamos un mercado financiero desarrollado. Eso no lo tenemos. Por eso el efecto que se logre vía tasas de interés es mínimo. Sí, sí queda claro. O sea, otro mecanismo que no hemos hablado, del cual podría echar mano el Banco Central, es el tipo de cambio.
Ajá.
Pero requiere un tipo de cambio flexible. ¿Y cómo funciona un tipo de cambio flexible? Pues solamente funciona en países donde los mercados financieros son desarrollados.
Claro.
¿Qué tenemos nosotros en nuestro mercado, por ejemplo, bursátil? El mercado de capitales, el mercado de acciones sigue siendo muy reducido. El mercado de dinero sigue siendo fundamentalmente de valores públicos, que es muy importante porque eso ha dinamizado. Eso ha retenido los flujos de capitales externos, pero no es lo más sano, ¿no?
Entonces ahí tenemos un impacto fiscal.
Exacto, ahí tenemos otro problema, ¿no?
Sí.
Que yo diría es un aspecto que hay que seguir indagando, hay que seguir investigando, ¿no?
Que qué bueno que hablaste de tipo de cambio. Ahí. Ahorita que hagamos un corte, un puente musical informativo, volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
We'll be right back.
El programa multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste desde el miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
El teléfono en cabina 55-36-89-89.
En el marco de las actividades de la 27ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a realizarse del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006, el Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Bancos Extranjeros en América Latina, las nuevas estrategias del poder financiero. La cita es el viernes 24 de febrero a las 18 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. También asiste a la mesa redonda Inserción Industrial de México en la Globalización, que se realizará el domingo 26 de febrero a las 12 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Te esperamos en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Tere. Es bien complejo el hablar de estas cosas y probablemente para algunas personas resulte de veras caótico entrar en este terreno. Sin embargo, creo que es de la mayor importancia que entendamos muy bien qué tipo de política se está instrumentando en este momento y saber de ella qué es lo que es realmente positivo y qué es lo que está arrastrándose de manera viciosa y que no nos permite justamente avanzar en el terreno del crecimiento económico o productivo, pues el crecimiento productivo. En el caso de la inflación financiera, ¿existen instrumentos para controlarla?
No, pues hay, desde la desregulación no hay de alguna manera, y precisamente porque son mercados poco desarrollados en estructuras oligopólicas, que no permiten un control, un arbitraje de las tasas de interés, ¿no? Ese es el problema, uh-huh. Que no hay un arbitraje de las tasas de interés, entonces vemos que hay tasas de interés pasivas muy bajas, uh-huh. Tasas de interés activas muy altas, por uh-huh. ejemplo, las tasas de tarjetas de créditos que andan en 30 y tantos por ciento. Uh-huh. Entonces, a eso lleva un poco esta política de querer mantener el objetivo de inflación vía variaciones en las tasas de interés. Ahora, ese es un tema, un aspecto muy importante que no se ha analizado mucho, lo que es la inflación financiera. Esto que comentábamos, sí. Las tasas de interés bajan, los precios de los bonos, de los valores, suben y las ganancias suben. Y otra vez queda relegada a la inversión productiva. Es decir, es menos atractiva la inversión productiva ante la competencia externa.
Por supuesto.
¿Sí? Y la baja productividad y competitividad que han se ha observado en las no solamente en las exportaciones sino también en el mercado interno, las manufacturas mexicanas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sigue siendo más atractivo invertir en el mercado financiero que en el mercado productivo. Entonces, allí es muy importante empezar a indagar qué está pasando con inflación financiera, ¿no? Por llamarle de alguna forma.
Bueno, porque sí existe.
Ah, ¿eh? Sí, claro, los precios de los activos se han elevado.
Se han elevado.
Y, por ejemplo, los precios de los bienes inmuebles se han elevado.
Así es. Entonces, hay que considerar, y eso no está en la canasta.
No.
No se refleja en el indicador.
Exactamente.
Entonces, no tendríamos por qué, tender esa nube de humo para tener como un beneficio, como un logro, el que la tasa de inflación esté en el 3.3.
Sí, Quisiera nada más aclarar una cosa. O sea, no es que estemos en contra de que haya una inflación baja ni que haya estabilidad en precios, pero lo que insistimos es la forma de lograrlo. Creo que hay otras formas, es una forma más de mediano plazo, de largo plazo, como es elevar la productividad, la competitividad, que significa una política industrial, una política financiera, y no me que impliquen cambios estructurales, pero no me refiero a los cambios estructurales que todo mundo habla y que cree que la privatización es la que va a resolver eso. Y cuando hablan de cambio estructural, siempre se refieren a ese, concretamente al sector energético. Yo no pienso eso. Son cambios estructurales de mediano y largo plazo que implican una política industrial distinta.
Estoy de acuerdo, Teresa. Sí. Entonces, en esta tesitura tenemos, por supuesto, una política. No es que estemos tanteando a ver si damos con esta política mejor que otra. Claro. Es deliberado que exista esta política de estabilidad monetaria, porque es además lo que conviene al gran capital. Perdón, pero esta es la cosa, ¿no? Y que no existe en este momento ningún incentivo para la inversión productiva, pues no va a partir nunca de la inversión privada. Va a tener que ser la inversión pública la que salga, digamos, adelante con este problema, como siempre. Es decir, el papel del Estado tiene que reanimarse, tiene que ser otro del que se ha llevado a cabo hasta ahorita y que tiene realmente sumergida a la economía nacional.
Pero pues, mira, además, qué importante es último que dijiste. En el propio documento de política monetaria para 2006 se reconoce que la inversión privada cayó en el 2005 y fue la inversión pública la que permitió
salió al quite. Y bueno, con eso se demuestra. Sin embargo, esas llaves de la inversión pública particularmente están de hecho cerradas. Y además esto es muy natural porque también se ha embarcado el propio, las finanzas públicas del Estado en hacer pagos de intereses de la titularidad de la deuda, que tampoco le va a permitir en este momento hacer inversión pública. Claro. Entonces esto es, ya se ha ido
más complicado
y se ha ido acorralando la propia política monetaria. Hay algunas llamadas que quiero agradecer, si me permites. Alberto Carvajal, Gumaro Arredondo, Jesús Aviña, Hilda de San Román, Tania Melchor y Antonio Díaz. Agradezco mucho sus llamadas y al mismo tiempo hay algunas preguntas que voy a permitir también darles cauce para que las contestes, Tere, en la medida de lo posible. Dice, con base en el Alberto Carvajal, dice, con base al comentario de la Secretaría de Hacienda, ¿es posible pagar la deuda externa con las reservas del Banco Central o solo es demagogia de Gil Díaz? Bueno, ahí te la dejo. ¿Quieres que te haga las otras? No, contesta, por favor.
Bueno, a mí, yo no estoy muy de acuerdo eso de que se pague la deuda con las reservas. Me parece que las reservas deberían de tener otro destino, un destino productivo, porque además tienen un costo fiscal.
Por supuesto.
Pero bueno, sí hay muchas reservas, ¿no? Pues hay algo así como 69,000 millones de dólares.
Son entonces, históricas, en verdad.
Entonces, sí. Pues es un país con un crecimiento tan bajo de 3 y tanto que tuvo el PIB,
sentado, y con reservas, sentado en un baúl del tesoro.
Exactamente.
Bien. Por ley, pero desde luego esto no sería de ninguna manera lo positivo. Tendría también muchos efectos el pagar de pronto toda la deuda externa y quedarnos con las reservas bajas.
Pues de todas maneras, Brasil lo hizo, Argentina hizo, ¿no?, su deuda y adquirió otra deuda con otros bancos para pagar. Finalmente es una deuda. Digo, allí también habría que ver, habría que analizar, porque bueno, Brasil o Argentina pues son otras economías en otra situación y a lo mejor convenía a ellas. Yo creo que a nosotros no, yo creo, pero habría que estudiar más eso.
Algunos estudiosos dicen que fue inteligente por parte de Brasil y de Argentina porque ya no se le debe al fondo.
Claro, y ya no tienen esa
al Fondo Monetario Internacional,
cartas de intención y demás.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que tiene que haber otros medios para que los organismos multilaterales también entiendan que tenemos que crecer primero.
Bueno, la experiencia de estos dos países puede ser la vía para también abrir los ojos bien abiertos, ¿verdad? Gumaro Arredondo, por ley, las propuestas de los ciudadanos presidenciables y sus correligionarios tienen que incorporarlas a su mandato con el candidato triunfador, con la salvedad de que sean en beneficio al progreso social y económico digno para el país. Pues es una reflexión del señor
Arredondo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tiene sobre razón. Todo con este deterioro en el nivel de vida de una capa muy amplia de mexicanos, eso ha sido un objetivo prioritario.
Claro. El señor Jesús Aviña, el control de la inflación ha sido un éxito. Esto es mentira, dice. Los precios están subiendo constantemente y esto daña a nuestra economía. Bueno, sí. Ya más o menos
sí.
Hablamos
digo que su metodología es sofisticada y demás.
Sí.
Pues sí, y digo, es importante, ¿no?, que se aparte ese componente volátil de la inflación.
Así
pero
es.
Pues, ¿no?
Sí.
O sea, digo, finalmente el problema es cómo se está logrando esto y cuál es el costo de este logro de la estabilidad en precios.
El costo de estabilidad en precios hace muchas décadas que quedó claro que no es realmente la vía. Ha sido la vía del estancamiento en periodos grandes en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en otras épocas, en los años 50, en los años 60.
Y bueno, el Banco Central o los bancos centrales pueden decir que a ellos les corresponde como política, pues, que le corresponde es esto, precisamente el objetivo de controlar la inflación, uh-huh. porque ello implica la estabilidad de la moneda, la estabilidad del sistema de pagos, pero también entonces uno diría, si la autonomía solo implicó eso para el Banco Central y no solamente no coadyuva a crear condiciones para el crecimiento económico estable en el mediano plazo, entonces sí tiene el derecho y la libertad para obstaculizarla. Entonces, ¿no? O sea, puede él desentenderse de eso, pero entonces le está dando esa libertad de que la obstaculice cuando no hay una coordinación entre política monetaria y política fiscal.
¿Qué es esto lo que debiera intentarse, por lo menos a ver si esta vez nos
camina
toca?
Una por cada lado, ¿no? Una sí. por su lado.
Y... sí, y esto ha sido también deliberado, qué caramba, sí. ¿no? Bueno, Hilda de San Román, el tema es muy interesante, están hablando del bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Por qué no se observa este índice inflacionario en la realidad de los hogares? Todo está muy caro. El índice es conveniente, pero ¿para quién? Bueno, ya también lo deslizamos aquí, que es muy conveniente para el gran capital.
Y bueno, pues hay sectores que consumen, no sé, productos básicos de que son de, yo ya no sé si de infrasubsistencia, y seguramente a ellos no tienen consumo a otro tipo de bienes más elaborados.
Sí, no tienen acceso a ellos.
Claro, de más nutritivos, no sé. Y bueno, pareciera que no les pega, pero recordemos que los incrementos en gas y gasolina, finalmente todos pagamos transporte, todos pagan gasolina, todos pagan gas, todos pagan energía eléctrica, y eso llega, ¿no?
Claro, llega sí. con más fuerza a la
cuenta. Los ingresos,
claro, su ingreso es para consumo.
Es porque y se ve
afectado el consumo.
Y en renta.
Bien. Tania Melchor, felicidades al programa. Aprovecho también para enviar un saludo a mis compañeros que se encuentran, al igual que yo, escuchando Momento Económico. Gracias, Tania. Antonio Díaz, lo de la inflación es una mentira. La carne, por ejemplo, prácticamente se ha incrementado al doble durante el transcurso de la actual administración.
Claro.
Tiene toda la razón.
Sí,
y esto
sí.
era algo que decía yo al principio. Bien, pues, estas son las preguntas de momento.
Sí, yo creo que ahí la gente, cualquier ciudadano común se da cuenta que aunque el indicador de la inflación 3.3, que para ellos eso no es nada, ¿no?
Bien, sí. Bueno, hay otras preguntas como la de Ofelia Aguilar Rivas y de César Ochoa. Ofelia Aguilar dice, los préstamos que ofrece Fox y las ayudas de los flamantes, 50 pesos, ¿podría explicarnos la invitada de dónde sale ese dinero? ¿Acaso proviene del extranjero? ¿Actualmente hay crecimiento económico? A ver.
No, pues yo creo que esas partidas pues deben ser de alguna manera de algunos otros renglones que
están pensadas.
En tiempos electorales,
claro.
Pues, tiene muchas interpretaciones y además, yo insisto, eso es muy loable, la ayuda a desempleados y demás, pero no hay nada mejor que generar ingresos, ¿no?
Es.
Porque implica
generar empleo. Exacto.
Sí, o sea, sí. La gente debe vivir dignamente con un ingreso,
claro,
que provenga de un empleo, ¿no?
No con dádivas, que esto es
y claro, bastante... Y claro, que la economía dé para que haya un seguro de desempleo cuando así lo amerite, para que haya ayudas para estudiantes, ayudas para la gente de edad mayor, que bueno, pero que la propia economía lo genere, y para eso necesitamos crecer, porque si no siempre va a haber algún rubro donde se está recortando estos ingresos, y más si son utilizados para fines electorales, ¿no?
Así es, y básicamente, bueno, si hay crecimiento económico, bueno, ha habido un crecimiento tan modesto,
claro,
tan modesto,
sí,
que en verdad es lo que decíamos, casi un estancamiento.
Pues uno debería estar creciendo una tasa del 5%, por lo menos, porque hay quien dice que podemos crecer una tasa del 7%, ¿no?
Sí.
Y digo, ya lo comenté, que el crecimiento del gasto interno no ha presionado sobre el PIB, sino presionó sobre los precios porque hay capacidad sin utilizar, okay, y que las importaciones pues están creciendo, ¿no? Y que el crédito para los sectores medios pues está creciendo y es lo que sostiene un poco la demanda.
Exactamente, y eso significa a largo plazo, bueno, estar enganchado de por vida a pues cuentas y cuentas, a tarjetas
presente
y tarjetas.
Basado sí. en un ingreso futuro que es una fuerte vulnerabilidad para la economía.
Ah, sí, cómo no. Bien, César Ochoa, ¿qué candidato piensa usted sería el adecuado que podría corregir las anomalías que existen dentro del Banco de México?
No, pues la verdad no, yo creo que hay propuestas, pero bueno, esa es una cosa el discurso, y cuando ya los tengamos en la silla, sí, uno no sabe qué van a hacer.
Es difícil, claro, digamos, es uno de los retos claro. a los cuales se tiene que enfrentar el futuro, claro. El futuro presidente. Hasta hoy siento yo que hay poco de lo que se dice, por lo menos en campaña o en la poca campaña que se ha desarrollado hasta ahorita, hay poco acerca de cuestiones específicas como es el caso del Banco Central.
Pues concretamente no ha habido, yo no veo claro sí. ¿Cuál es la política económica en sus discursos que van a implementar?
Sí, esto habría que, no hay... habría que exigir
claro.
que mínimamente haya algunos puntos como este, que es nodal,
claro.
Una expresión por lo menos de esperanza, ¿verdad?
Que cuando ustedes lo cumplan, llevarles bueno, además... y decirle esto fue lo que usted prometió en términos concretos de política económica.
Sí, esto es verdad, estoy de acuerdo. Bien, vamos a un puente musical informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al diplomado Planeación e Instrumentación del Desarrollo Regional 2006.
Asiste al diplomado del 12 de mayo al 14 de octubre de 2006 en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes a los teléfonos 56-23-00-84 o 56-16-46-79.
O consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
El teléfono en cabina 55-36-89-89. Asiste a la conferencia El Nuevo Socialismo y la Construcción del Estado Social, el caso de España.
Imparte Jordi Sevilla Segura, ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España.
Participan Jorge Basabe Kunhardt, director del Instituto de Investigaciones Económicas, y Carlos Heredia Subieta.
Comentaristas Ifigenia Martínez e Imanol Ordorica.
La cita es este jueves 16 de febrero de 2006 a las 11:30 horas en la sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Actualmente estamos aquí con Tere Santos López González. Tere, para comprender mejor toda esta problemática, quizá debamos referirnos ahorita a lo que está pasando en el mundo. Durante el año pasado, al parecer, la economía mundial mostró una evolución favorable. En particular, se observa que algunas economías asiáticas han contribuido considerablemente a que esto así se vea, por lo menos cuantitativamente. Sin embargo, las decisiones de política económica y evolución de la propia economía norteamericana da muestras de grandes problemas. De acuerdo con tu punto de vista, ¿cómo será el crecimiento económico y en consecuencia su participación en la economía mundial durante 2006 de los Estados Unidos? Aquí la problemática es, yo sé que es compleja, uh-huh, pero uh-huh, te dejo ese punto. Uh-huh.
Sí, antes de entrar a esta cuestión del entorno internacional para el 2006, quisiera hacer algunas precisiones de esta supuesta evolución o comportamiento favorable o exitoso o aceptable de la economía mexicana durante 2005. Efectivamente, para 2005, los informes oficiales y concretamente el del Banco de México dice que fue una mejora, porque no solamente se mantuvo el objetivo de inflación en la banda que se había marcado, 3.33, sino bueno, se alcanzó un crecimiento del 3.6, que como ya dijimos es muy bajo, y se espera que bueno, para el siguiente año se crezca alrededor de no creo que alcancemos el 4.
Yo tampoco.
Pero bueno, ahí hay dos puntos muy importantes que permiten explicar este comportamiento favorable o menos turbulento de la economía mexicana, que fueron el precio de los petróleos y las remesas familiares.
Eso viene a aliviar muchísimo, claro.
Viene a aliviar muchísimo porque quita una presión sobre la balanza de pagos.
Por
entonces,
supuesto.
Las remesas de las familias, pues, aminoró la presión de la balanza en cuenta corriente.
Sí.
Y los precios del petróleo permitieron tener una balanza comercial favorable,
la
¿no?
La balanza comercial.
Y ello, por supuesto, ante una inflación baja, los flujos de capitales siguen fluyendo al país, lo que permite mantener unas reservas altas, ¿no? Niveles históricamente altas. Entonces, bueno, otra vez lo que quiero mostrar es que esta estabilidad o estas menos fluctuaciones en la economía mexicana no fueron producto de una política tendiente a crear cambios estructurales, como yo mencionaba hace un momento, de una política de reconversión industrial o de incremento de la productividad de este sector, sino han sido factores externos sobre los cuales la política económica tiene poco control. Por ejemplo, el precio de los petróleos, realmente no sabemos bien a bien cuánto va a durar esto. Ya tuvimos una experiencia en la década de los 70s, 80s finales, ¿no?, con el boom petrolero.
Sí.
Entonces, y lo otro, las remesas, pues yo creo que van a seguir fluyendo, porque bueno, mientras la sangre mexicana siga derramándose por ahí, van a seguir fluyendo estas remesas familiares, ¿no? Ahora, en el caso de Estados Unidos, es una economía que ha mostrado un crecimiento débil y tiene dos grandes problemas: el alto déficit público, un alto déficit como
proporción en el presupuesto,
exactamente,
sí.
y que ha estado financiado con flujos de capitales externos, pero que parece que no va a mostrar problemas para que siga siendo financiado así. También una posibilidad de que se devalúe el dólar, pero que no es muy cercana o muy realista, porque el dólar sigue estando fuerte ante las divisas también fuertes, que no considero yo que no necesariamente lo va a llevar a una depreciación, pero bueno, ha tenido problemas en su economía, ¿no? Ha tenido graves problemas. Sin embargo, bueno, se prevé que va a crecer también la economía mexicana, que va a haber un crecimiento de Japón, que China, ¿no?, el gran competidor, ¿no? México ha perdido sus manufacturas han perdido
competitividad.
Sí. El caso de las mercancías chinas es una de las que lo está desplazando.
Perfecto.
Y ya yo decía hace un momento, también en el mercado interno, mercado interno ha sido fuertemente desplazadas por mercancías chinas o asiáticas, ¿no? Otro factor que es muy importante para el escenario internacional y del cual dependerá nuestro comportamiento, pues es la volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Eso también tenemos que ver ahí.
Y yo explícanos volatilidad en el mercado.
Pues las fluctuaciones de las tasas de interés, ¿no? Ya vimos ya también que, bueno, en la Reserva, el Banco de la Reserva Federal, también se asumió una política de disminución de las tasas de interés. Ya salió Alan Greenspan de ahí, entró otro presidente a la Reserva y no sabemos cuál va a ser el comportamiento.
Parece,
¿no?,
que tiene comportamiento duro.
Duro, pues es Bernac. Yo esperaría, bueno, hay ahí mucha todavía expectativa sobre cómo va a ser su política, ¿no? Pero está esta situación de los mercados financieros. Y finalmente nuestro año electoral.
Esto creo que sí.
Entonces depende.
Quiero hacer que no tendrá algún peso importante.
Sí.
Josefina Santos nos llama y también Rogelio Gómez, María Gloria Hernández, José Luis Gámez, Carlos Compton y María Guadalupe Álvarez. todos ellos. Muchas gracias por su llamada y también por sus comentarios y sus preguntas. Mira, Josefina Santos dice, López Obrador ya ha propuesto una política económica distinta, no así Felipe Calderón, propone más de lo mismo. Bueno, Rogelio Gómez dice, si la maestra le diera una clase a Fox sobre inflación financiera, ¿la escucharía o seguiría las instrucciones del Fondo Monetario Internacional? Creo que lo segundo. Sí. Eres muy convincente, pero el Fondo Monetario...
Claro, claro. Sí.
María Gloria Hernández, felicidades al programa. ¿Quién sería la persona adecuada para usted para ocupar la Secretaría de Hacienda durante el próximo sexenio?
No sé quién sea, nombres, pero debe ser una persona menos ortodoxa, una persona más heterodoxa.
¿En qué sentido?
Con bueno, una visión más estructural de lo que la economía mexicana requiere en términos de sí. crecimiento y empleo. Ajá. O sea, es los mexicanos están pidiendo a gritos eso, ¿no?
Sí. Realmente una verdadera reforma fiscal,
claro,
y
claro.
quien la administre en forma adecuada, claro, claro.
Conjuntamente con otras políticas, ¿no?
Sí, bueno, porque no solo es, sí. solo esta, pero si habla sí, de la Secretaría sí. de Hacienda, bueno.
Sí, es muy importante porque sí. se ha relegado a la política fiscal, un grave error, ¿no?
Grave error, yo también digo. Sí. José Luis Gámez. En países desarrollados como Francia, sus gobiernos participan en la generación de hasta el 50% del PIB. Japón lo hace con el 48%, Estados Unidos un 30%, México con un 1%. ¿Un 1 o 10? 18, no sé, es que no entiendo el número, pero bueno, bastante por abajo sí. de los otros dos. Sí. ¿No le parece a usted que el Estado ha de retirarse del mercado? ¿Es acorde a las necesidades de las transnacionales?
Sí, el problema es que el Estado aparentemente se retira para no generar mayor, distorsiones en el mercado, esta idea ortodoxa de que el gasto público genera desviaciones en la toma de decisiones. Sin embargo, interviene en otros sectores que es favorable a las ganancias, que es favorable al capital. Entonces, sí. como que su retiro y su participación es muy dudosa, ¿no? Un retiro de, por ejemplo, ciertos sectores prioritarios es sumamente dudoso. Y en aras de proteger el sistema de pagos, un IPAP, pues también deja no, mucho que decir, ¿no?
Pero seguramente se refiere el señor a que evidentemente, y esto es cierto, el sector público de países desarrollados es muy amplio, muy robusto sí. y muy participativo. Cosa que aquí se redujo. Y está por
y en los países desarrollados. Claro. Y lo peor de todo es que en los países desarrollados sigue habiendo un alto proteccionismo y entendible, porque hay sectores que no pueden competir en el mercado y que son prioritarios. Pero cuando hacen política externa piden una desregulación total, ¿no? Eso es lo contradictorio de los gobiernos de los países industrializados, que a los países que tenemos mayores dificultades para crecer, por todas las razones que quieran, ¿no? Incluso si quieren por corrupción y demás, nos aplican políticas sumamente neoliberales.
Pero bueno, debería ser una decisión soberana.
Claro.
Y en este caso tenemos toda la esperanza puesta en un nuevo gobierno, en que realmente la participación, en este caso, del Estado sea definida y bueno, sobre todo de participación económica fuerte, una inversión pública inteligente, bien llevada y bueno, que realmente lleve por buen cauce al PIB, ¿verdad?
Sí.
Y no solamente al PIB, que haya desarrollo, lo que yo planteaba al principio. Bueno, ciertamente con solo la política monetaria no se puede hablar directamente de participación en el desarrollo, sin embargo, ojo, es el eje de la política económica actual.
Claro,
esto no
claro.
lo vamos a variar muy pronto.
No.
Entonces habría que tener muy claro que esta política monetaria sí debiera tener los ojos puestos no solamente en un mayor crecimiento del sector productivo, sino en el desarrollo económico y social del país. Esto sí.
Sí. En ese sentido yo quisiera traer a la mesa un aspecto que es muy importante. Ya está la discusión. Ya está la discusión sobre esta idea de que si el Banco Central, los bancos centrales solamente deben reaccionar a desviaciones de la inflación, es decir, a evitar que suba la inflación, o también deben reaccionar a desviaciones del producto. Es decir, cuando el producto se está desviando de una senda de crecimiento potencial, que en el caso de México puede ser, no sé, el 5 o el 6, entonces también reaccionar, no tiene por qué desentenderse,
claro,
de ese aspecto.
Claro, pese al movimiento de autonomías de bancos centrales, sí. Mira, Japón sigue teniendo, claro, un banco central que sí participa. Estados Unidos, con todo lo que se
Chile
diga...
Chile también.
Chile, bueno, entonces resulta que aquí parece que la ley opera para un solo lado y es para el lado más débil. Aquí sí habría que darle la razón puesta a don José Luis Gámez, uh-huh, en su reflexión. Carlos Compton, ¿por qué México no paga ya la totalidad de la deuda si ya tiene supuestamente el dinero? Bueno, ya hace un momento se hizo la reflexión sobre esto.
Pero ya hemos hecho pagos adelantados.
Sí, importante.
Sí.
Sí. Y cuando teníamos muchas menos reservas, sí, ¿no? Sí, sí, México acostumbra a pagar adelantadamente su deuda. Y en realidad, en este momento, no es la deuda externa el mayor problema de México.
La deuda interna.
Es la deuda interna. Entonces, bueno, no hay que tener deudas, pero...
O sea, de todas maneras, las condiciones la fija, la interna las fija el gobierno, pero es una deuda.
Es una deuda.
O sea, tiene un costo, tiene un servicio.
Y es, no es negociable, además,
claro,
que la
claro,
otra sí.
Claro.
Bueno, María Guadalupe Álvarez dice, las estadísticas actuales no son confiables actualmente. No hay que dejarnos engañar. Bueno, sí es cierto. Enrique Carrera felicita al programa. El mercado chino nos está afectando muy fuerte económicamente. ¿Qué podríamos hacer para contrarrestar esta situación? Esta es la última pregunta que tendríamos porque ya tenemos breve tiempo para terminar el programa. Sí, Tere, por favor.
Yo insistía en que el combate a la inflación no solamente se logra vía estas reglas de fijación de objetivos, de fijación de objetivos y variaciones en las tasas de interés. En mercados como los nuestros, las tasas de interés tienen limitantes muy fuertes. Yo insisto, el camino es un camino de mediano y de largo plazo, es un camino que implica elevar la productividad, generar empleos, es un camino que implica una reconversión industrial,
un fortalecimiento ahí. Momento, sí.
Y por último, yo solo quisiera decir que me parece que el Banco Central ha convertido la política de objetivos de inflación en un fin en sí mismo.
Más que ser un instrumento.
Este es un instrumento, medio... para lograr el crecimiento económico con generación de empleo.
Muy cierto.
Entonces, eso hay que cuestionarlo, eso hay que criticarlo.
Bien. Tere, pues, no sabes cómo te agradezco tu visita a nuestro programa. Hemos estado tomando nota de todas tus opiniones y son muy certeras. Gracias por estar en Momento Económico. Gracias a todos nuestros radioescuchas por oírnos y por participar. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.